Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A 2 meses de la Feria de Agosto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue sin ser del todo claro. Deja abierto el debate sobre un posible traslado de la fiesta al mes de septiembre. Muy buenas tardes, es miércoles 16 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Hoy le hemos vuelto a preguntar y no termina de ser claro, y ojo que estamos hablando de una cita que mueve más de 60 millones de euros. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Feria en agosto, feria en septiembre o incluso que no haya feria. Son las tres opciones que a día de hoy tiene el Ayuntamiento de Málaga sobre la mesa cuando estamos a un par de meses prácticamente de que empezara en circunstancias normales la Feria de Málaga. La cuenta atrás para la celebración del evento ha comenzado y que se retrase a septiembre es una posibilidad que está cobrando fuerza, pero que tampoco termina de ser la única que hay ahora mismo sobre la mesa, como decimos. En este caso, se contaría con un mayor margen para observar la evolución de la incidencia de la pandemia, que será el indicador del que dependa la decisión final que conoceremos previsiblemente en cuestión de días, en este mismo mes de junio. Al menos ese es el compromiso que se adquiere desde el Ayuntamiento. Vamos a escuchar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Todo se puede barajar, pero no tiene sentido, insisto, plantearnos ninguna hipótesis sobre el particular hasta que no veamos que los números sean, tanto para el caso de agosto como para septiembre, van en una tendencia razonablemente de bajar.
Agosto, septiembre o no celebrarla, sea cual sea la decisión, el alcalde marca un plazo límite, eso sí, para tomarla.
Podemos tomarla según sea agosto o septiembre, más o menos a lo largo del mes de julio, y el ideal sería la primera parte de julio. No podemos tampoco retrasarnos mucho porque no habría entonces tiempo, ¿no?, de organizar las cosas bien. Pero ahora estamos a mitad de junio y queda tiempo por delante.
Claro, todas estas decisiones del Ayuntamiento se están retrasando por la evolución que está teniendo la pandemia. Ya dijo el alcalde hace algunas semanas que la decisión sobre la feria se iba a tomar a principios de junio, ahora se retrasa a finales de mes. ¿Esto por qué? Pues ya lo decimos, la situación de la pandemia ha llevado a los expertos en las últimas horas a retrasar una vez más el plan de desescalada en Andalucía. De momento vamos a seguir al menos otras 2 semanas más en la fase 1, esa que se estrenó después de el que terminara el estado de alarma. Así que siguen las mismas medidas que tenemos a día de hoy, al menos otras 2 semanas. ¿Hay solo algún cambio que es mínimo? Por ejemplo, que las heladerías puedan abrir hasta la 1 de la madrugada. El resto de la hostelería seguirá hasta la medianoche y con otras medidas como mesas con máximo de 8 personas dentro del local y 10 en la terraza, pubs y discotecas hasta las 2 de la madrugada y 1.5 metros de distancia entre grupos fuera del agua en playas y piscinas. Así que, en resumen, seguir con las medidas actuales y no avanzar en esa desescalada afecta fundamentalmente al horario y a los aforos de la hostelería y el ocio. La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga es Patricia Navarro.
Las tasas de incidencia no bajan al ritmo que nos gustaría. Es cierto que los ingresos hospitalarios están bastante más controlados, pero mientras tengamos personas en el hospital, mientras tengamos andaluces y malagueños en las UCI, mientras siga muriendo conciudadanos de COVID, tenemos que seguir manteniendo pues todas las restricciones, toda la prudencia, toda la responsabilidad que hasta ahora pues ha sido, yo creo que, un denominador común que nos ha llevado precisamente a no tener que lamentar, pues como otras comunidades, regiones o países de Europa y del mundo, datos mucho más graves.
Y hablando de esas restricciones, ya avanzábamos ayer que la noche de San Juan las playas de Málaga van a estar cerradas al público, y hoy añadimos a esta información algo más, y es que la Policía Local y también la Policía Nacional van a reforzar la seguridad en las playas de Málaga y de su entorno durante la noche de San Juan, precisamente para eso, para evitar aglomeraciones, playas que estarán cerradas desde las 10 de la noche del día 23 de junio hasta las 8 de la mañana del día 24. Y los hoteleros, que han hecho ya su previsión para el verano, ya más afinada por la cercanía de la fecha, creen que en toda la temporada alta van a tener sus hoteles por debajo de la mitad de ocupación. En concreto, prevén una ocupación del 47% en julio y de casi el 50%, pero sin llegar a esa cifra en agosto. A pesar de todo, se siguen abriendo establecimientos. En 15 días han abierto 14 hoteles, así que a día de hoy hay 193 hoteles operativos, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Y una de las muchas realidades que ha puesto sobre la mesa la pandemia tiene que ver con las herencias. Hijos que renuncian a las herencias de sus padres por no poder hacer frente a los impuestos que conllevan o recibir la herencia en cuestión o por las deudas que pueden ir aparejadas a ella. Una realidad que conocen bien los abogados de familia.
Una de esas abogadas aquí en Málaga es Inmaculada Marín, secretaria de organización de la Asociación Española de Abogados de Familia. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando una persona va a recibir una herencia, ¿cuáles son las dudas más habituales? ¿Qué suelen preguntar a los abogados expertos?
Pues suelen preguntar si la tienen que aceptar o no, dependiendo de si tienen muchas deudas esa herencia y de los impuestos que le toque pagar. Porque hay veces que la herencia puede ir cargada de deudas y de gastos que no puede asumir la persona que ha de recibirla.
Cuando hablamos de herencia, ¿verdad? Todos pensamos en algo positivo, en algo que te dejan, y a veces no se convierte en algo positivo. ¿Rechazar una herencia es una realidad que está subiendo, que notáis los abogados, que tratáis cada vez más casos de este tipo, de personas que dicen, oye, ayúdame a rechazar la herencia?
Sí, ahí la verdad que depende de la comunidad autónoma en la que se reciba la herencia, porque estos suelen ser ya competencias cedidas a las comunidades autónomas y hay algunas que tienen pues unas grandes deducciones y entonces en el caso de sucesiones y donaciones pues tiene una deducción tan alta que tendría que ser una herencia descomunal para cada uno de los herederos para que le saliera a pagar. Y hay otras comunidades donde sí que es altísimo el pago que hay que hacer. Aún así, hay una gran diferencia si nos estamos refiriendo a herencias que reciben los legitimarios, o sea, las personas que descienden unas de otras, los hijos, por ejemplo, que es lo más conocido, esas normalmente suelen estar siempre más subvencionadas, tienen más capacidad, o sea, tienen unas reducciones, hay más capacidad de pago. Cuando ya es casi imposible asumir una herencia, si esto no se cambia, es cuando son colaterales, o sea, hermanos, sobrinos, primos, tíos. Estas herencias son las que se están renunciando mayormente, ¿vale? Y esto es verdad que en los últimos 10 años, pues estamos llegando a los 50.000 renuncias al año, aproximadamente. ¿Con el COVID? Pues con el COVID se ha producido, lo único que los efectos se están viendo ahora en el 2021, porque justo en el 2020, mientras que hemos estado en plena pandemia y confinados, si recuerdan, pues todos los plazos han estado suspendidos. Por tanto, la gente ni ha hecho declaraciones, ni ha pagado impuestos, y por eso en 2020 parece que ha habido menos renuncias. Sin embargo, en el 21 otra vez vuelven a subir y ya le digo, no rondaremos pues eso, cerca de las 50.000 renuncias en España a herencia.
Enseguida te voy a preguntar, Inmaculada, por el caso de Andalucía, pero en todo caso queda claro que si una persona fallece y en lugar de dejar patrimonio deja una deuda, los herederos, sean directos o sean colaterales, están obligados a asumir esa deuda, ¿no? O a rechazar la herencia.
Evidentemente. Tienen que asumir la deuda y tienen que asumir los impuestos de la herencia, evidentemente, que serían el de sucesión en los casos que corresponda. También otro, que ese no tiene deducción de ningún tipo ni ha tenido ningún tipo de corrección a favor de los herederos de plusvalía, que es tremendo, el impuesto de plusvalía sale carísimo y ese pues hay que pagarlo. Y en determinados casos, pues evidentemente, como usted dice, pues deudas que tiene y que hay que pagar, porque para aceptar la herencia tienes que aceptarla, salvo que la aceptes a beneficio de inventario. Que entonces te vas y dices, oye, usted me hace las cuentas y yo si la acepto es porque me sale positiva, pero si me sale negativa no la acepto. Entonces, en ese caso, es verdad que las deudas no te afectarían. ¿Qué pasa? Que hay que hacer inventario y la mayoría de las veces ya solo con ponerte a hacer todo ese coste, con contratar, ya te está gastando un dinero para no saber si al final la tienes que renunciar. Entonces, lo más fácil cuando haces tus cuentas de impuestos y haces de las deudas que conoces, haces cuentas y ves que ya te va a salir gravoso y que no te merece la pena, lo más fácil es renunciarla totalmente y ya está. Entonces, pues hay mucha gente que lo está haciendo, claro.
Estamos hablando con Inmaculada Marín, es secretaria de organización de la Asociación Española de Abogados de Familia. Inmaculada, hoy en día, aquí en Andalucía, en nuestra comunidad, ¿qué impuestos hay que pagar para recibir una herencia?
Bueno, pues los legitimarios, como le digo, prácticamente no pagan herencia, o sea, los hijos y descendientes, porque tenemos prácticamente subvencionado ese impuesto y en donaciones igual, o sea, que tanto si se a través de una donación intervivo o como después a través de una sucesión, los hijos, cuando heredan, prácticamente, que sea a partir del 1.000.000 de euros, que cada uno no tienen que pagar de sucesiones prácticamente nada. Sí tenemos que pagar el impuesto plusvalía municipal, ¿vale? Los inmuebles, que evidentemente pues se va a contabilizar, y además eso va por los años que lleva la vivienda y que ha incrementado su valor, pues se hace proporcional y eso lo calcula directamente el ayuntamiento, y solo se puede decir que no cabe ese impuesto en los casos en que no ha habido un incremento. Sabe que ha habido algunos bienes que se han valorado en otros tiempos muy altos y ahora con la crisis no solo no han adquirido valor, sino que se han depreciado. En ese caso, pues no cabría la plusvalía, pero en el resto de los casos, pues hay un impuesto de plusvalía municipal que habría que pagar. Y después, en otra serie de bienes que no son inmuebles, pues cada uno hay que irlos analizando uno a uno, pues los seguros van de una manera, los fondos van de otra, y cada uno pues tiene sus propios impuestos que deberían pagar. Los fondos, pues si se venden, pues después los incrementos de patrimonio, que esos van en renta. En fin, es complejo, es un sistema complejo, y lo mejor que una persona puede hacer es dirigirse a un especialista cuando le ocurra una cosa de estas para que le asesore bien y esté bien encaminado antes de hacer una renuncia o una afectación que le puede salir gravosísima.
Otro escenario en el que trabajáis los abogados de familia es el de las desheredaciones. Primera aclaración, entendemos que el heredero legítimo es un cónyuge o un hijo. En ese caso, ¿qué dice la ley? ¿Qué parte de la herencia le corresponde por defecto, sí o sí?
A ver, los legitimarios son los descendientes, a falta de descendientes, los ascendientes y los colaterales, y el cónyuge, y efectivamente, a falta de todos ellos, los colaterales. Este es el orden. Entonces, los legitimarios siempre tienen reservado 2/3 de la herencia. La legítima corresponde a 2/3. Una que es la legítima corta, que es 1/3, y otra que sería la de mejora, que también es para legitimarios, pero que es 2/3. ¿Vale? Pero esa se puede adjudicar dentro de los legitimarios, no tiene por qué repartirse por igual entre todos.
Inmaculada, para que sea más fácil entender a los oyentes, en este caso también a mi compañera Carmen y a mí, vamos a utilizar términos como hijos o padres, para mejor que ascendente, descendente, pues, porque si no nos perdemos.
Sí. Por ejemplo, la herencia de los hijos, que es la que estábamos hablando cuando hablamos de desheredaciones normalmente, la herencia de los hijos pues sería 2/3 de la herencia, ¿vale? Y esa, evidentemente, pues si se va a desheredar, pues se puede perder por uno de los hijos, porque no hace falta que se deshereda todo o por todo, dependiendo como quiera el causante, ¿vale? Y evidentemente, pues a la hora de hacer la desheredación, se tiene que hacer por una de las causas que legalmente están fijadas. No se puede desheredar sin motivo ninguno, ¿vale? Las herencias de hijos son obligatorias en España y hay que respetarlas, salvo que se den causas muy concretas.
¿Y cuáles son esas causas que se pueden alegar para desheredar a un legítimo heredero, por ejemplo, a un hijo?
Sí. En general, todas las que afectan al maltrato hacia los padres, al haberlo denunciado falsamente, al no haberle prestado los alimentos cuando lo ha necesitado, al maltrato de hecho o de injurias, de palabras, al psicológico. Ya las sentencias actuales, pues el psicológico se está añadiendo también, y evidentemente pues el padre, que sería quien quiere desheredar, tendría que hacer un testamento haciendo constar que quiere desheredar, a quién concretamente quiere desheredar y por qué causa quiere desheredar. Y si antes tuviera él o su entorno tuvieran algún tipo de prueba para acreditar esa causa, sería bueno conservarla, porque el día que se abra esa herencia, ya ha fallecido el testador, ¿vale? El día que se abre esa herencia, el heredero, cuando vaya a abrirlo, si el desheredado protesta, tendrá que demostrar que esa causa es cierta. ¿Vale?
O sea, que si un padre o una madre que es víctima de su hijo, maltrato por parte de un hijo, y lo quiere desheredar, pues si tiene que acreditar eso, guardarlo para el día de mañana, cuando fallezca, que no haya problemas. Estamos hablando pues de un parte médico, de cosas así,
exactamente,
¿no, Inmaculada?
Parte, las denuncias o las condenas, en concreto las condenas que haya habido, pues por ejemplo, cuando se trata de insultos, muchas veces los mensajes que se han enviado, que muchas veces pues los hijos pues tal, o en fin, dicho barbaridades por escrito a los padres, pues por WhatsApp o por mensaje, pues guardar cualquier tipo de documentación que en su día el que resulte beneficiado por esa herencia será el que tenga que demostrar cuando le impugnen, o sea, cuando impugnen esa desheredación.
Bueno, pues complicado situación, que ojalá nuestros oyentes, claro, no tengan que vivir, y en todo caso, como nos dice Inmaculada Marín, acudir siempre a un abogado experto en la materia. En este caso, Inmaculada Marín es secretaria de la organización de la Asociación Española de Abogados de Familia. Inmaculada, gracias por estar un ratito con nosotros en antena. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Gracias. Carmen, ¿más cosas que deban saber los oyentes?
Sí, que se está desarrollando desde esta mañana una operación contra el narcotráfico. Más de 150 agentes de la Policía Nacional están desplegados en el campo de Gibraltar y también aquí en Málaga, en esa operación contra el tráfico de drogas, desarrollando 5 registros. Es una investigación declarada secreta que dirige un juzgado de Algeciras y de la que estamos muy pendientes sobre cómo vaya avanzando. Y una de las imágenes que nos deja este miércoles la encontramos en los juzgados, porque hoy José Arcadio, el melillero, se sienta en el banquillo de los acusados por un caso distinto al de la agresión en Cártama. Recuerdan los oyentes esa agresión que se produjo a principios de año, en la que este hombre, el melillero, está investigado por arrojar ácido a 2 mujeres, una de ellas su exnovia. Ahora lo están juzgando por asaltar a punta de pistola un local del Paseo Marítimo de Torremolinos hace 3 años, un caso por el que se enfrenta a 1 año de cárcel. Y otra historia, detenidos en Málaga 2 hombres búlgaros especializados en cometer robos fantasma. Accedían a las viviendas cuando no había nadie y no dejaban rastro alguno de haber entrado. Para ello usaban una técnica novedosa que los investigadores han bautizado como ghosting. Los ladrones fabricaban una llave a la que adaptaban unas finas láminas de aluminio, introduciéndola por la cerradura con unos movimientos muy precisos y ejerciendo una cierta presión, lograban que el aluminio adquiriera la forma exacta de la llave original. Así que de esa forma podían entrar sin dejar rastro, y en algunos casos los propietarios tardaban días, incluso semanas, en descubrir que habían sufrido un robo. Tras las denuncias, la investigación de la Policía Nacional ha culminado con la detención de 2 hombres como responsables de media docena de atracos en el centro y en la zona oeste de Málaga capital, también en Marbella y en Estepona.
Ay, los malos que siempre inventan cosas. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. El compromiso, de todas formas, es que en cuanto ocurra, tenga lugar alguna última hora, contártela aquí. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos escuchas también a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Si te has levantado hoy muy temprano, te habrán caído algunas gotas. Ya nos advirtió el hombre del tiempo el lunes. Esta tarde-noche también pueden caer chubascos acompañados de tormenta, probables en el interior de la provincia más que aquí en el litoral. Las temperaturas pues vuelven a ser altas, aunque menos que hace unos días. Antequera, hoy la máxima prevista es de 30 grados, igual que nos anuncian en Vélez, Málaga. 29 grados tendrán en Ronda, 28 en Málaga capital y también en Marbella. No estás confundido, no estás confundido. Son las 12:47 minutos de un 16 de junio y esto suena maravillosamente bien a Semana Santa, Pedro.
Buenas tardes, sonidos como este, Mónica. Vamos a escuchar el próximo sábado en la Plaza de Toros de la Malagueta. Fíjate que se está organizando un encuentro de bandas de música procesional, se llama el nombre de ese encuentro Así Suena Málaga, y va a reunir a más de 1.500 músicos malagueños. No está mal la cosa, ¿eh? Está previsto 1.500 músicos. Está previsto que comience a las 5:30 de la tarde, que se prolongue hasta las 11 de la noche. En la cita van a participar bandas de cornetas y tambores, agrupaciones musicales y bandas de música. En total serán 19 formaciones que interpretarán marchas procesionales, pasodobles y piezas relacionadas con esa actividad musical que cada una de ellas desarrolla.
¡Ay! ¡Qué bonito suena! Bueno, vamos a ver cómo se está organizando ese encuentro con 1.500 músicos malagueños, y lo hacemos con el presidente de la Agrupación de Bandas de Música Profesional de Málaga, José Vela. Buenas tardes. ¿Hola?
¿Me oís?
Poquito y mal, la verdad. Vamos a intentar hablar un poquito más fuerte.
¿Ahora qué tal?
Bueno, un poquito, pero hay que comer más, hay que desayunar más, José, hay que tomar más.
Levanta la voz, Pepe, levanta la voz.
Venga, a ver si ahora.
Venga, vamos a intentarlo. Bueno, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Cómo se organizan 1.500 músicos?
En primer lugar, vamos a ver un hecho histórico. sin lugar a dudas un hecho histórico, porque por primera vez se van a reunir todas las formaciones musicales que tenemos en Málaga en un mismo acto y en un mismo marco, ¿no? La verdad es que la preparación ha sido un poco difícil, pero bueno, la ilusión es lo que ahora mismo nos desborda, ¿no? Este así suena Málaga salga como esperamos, ¿no? Que salga bien.
Que hacer una cosa, José. Vamos a hacer una cosa. Vamos a colgar la llamada y vamos a volver a llamarte, a marcar, ¿vale? Para intentar que esa cobertura y ese sonido sea el mejor. Pedro, tú que a ti te gusta la Semana Santa, sí. Tú eres músico en tus ratos libres. Uh-huh. En fin, estarás ahí el sábado, ¿no?
Yo el sábado pienso estar. Esto me decía Pepe, es un hecho histórico. Es que, claro, 1.500 músicos de bandas de música de todo tipo, cornetas, tambores, agrupaciones musicales de Málaga, jamás se habían dado cita en un evento como este. Va a ser la primera vez, ¿no? Y es una de las cosas que queremos hablar con Pepe, si esto tiene solución de continuidad, si esto va a ser un primer encuentro ahora y se acabó, o esto dentro de poco pues se va a transformar en un hecho habitual en Málaga, que haya este tipo de encuentros, a lo mejor no tan grandes, pero sí con algunas otras acepciones, pues ahora solo de bandas de cornetas y tambores, ahora solo de agrupaciones musicales, etcétera, etcétera. En fin, a ver si tenemos la oportunidad de recuperar esa llamada y con un buen sonido, y nos puede contar Pepe Vela un poquito más detalles de esa.
Si no hacemos una cosa, que yo tengo tantos consejos maravillosos para los oyentes, que le pongo un brazado de cuñas, como diría nuestro querido Manolete, y ahora enseguida volvemos.
Vamos a intentarlo de todas formas, que ya creo que está escuchándote.
Venga, Mónica. José Vela, ¿ahora sí? No.
Pues no.
Sigue igual. Vamos a escuchar buenos consejos de nuestros anunciantes y ahora volvemos.
Sábado 19 de junio, desde Iberoquinoa, sigue toda la información de Agropopular con César Lumbreras y el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.
Colaboran Sigfrido Fruit, El Rincón de Chema, Bodega Somos, Genial Days Nieto Ocasión, Attrans, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Quesos El Arquillo.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarros Manos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Ahora contactar en un ratito con José Vela, que tengo muchas curiosidades de ese encuentro del sábado. En todo caso, si estás pensando en comprar un coche, que es lo que está todo el día Pedro González pensando...
Claro, vamos. A uno que va en moto le va de tú que estás pensando en comprar un coche.
Hombre, pero tenéis coche en la unidad familiar y es importante que esté a punto y que, en fin, que estén todas las cosas como tienen que estar. Ahora puede ser un buen momento para comprar. Nosotros te vamos a recomendar que antes de tomar la decisión te pases por un sitio especializado. ¿Por dónde, Pedro?
Por Nieto Ocasión, que si yo tuviera que comprar un coche ahora, si tuviera que cambiar, yo estoy absolutamente seguro de que el sitio donde iría antes de nada es a Nieto Ocasión. Como su nombre indica, en este espacio vas a encontrar los mejores coches de ocasión y kilómetro cero a los mejores precios y con las mayores garantías. Y no te debe preocupar la financiación porque te hacen o te la hacen a medida. Tú decides lo que das de entrada, cuánto quieres financiar y en cuánto tiempo lo quieres pagar. Y además, fíjate, Mónica, ahora tienes más ventajas porque están celebrando los Genial Days.
Fran Ramos es el director de marketing del grupo Nieto Automoción. Fran, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Fran, ¿qué ventajas adicionales tiene el comprador en estos días aprovechando los Genial Days?
Pues ya me habéis citado todas las ventajas, ya las he dicho todas.
Vaya, porque... Gracias, Fran, hasta la próxima.
vamos a tratar de alguna más. Bueno, pues como bien habéis dicho, son 3 días, lo vamos a celebrar este jueves, viernes y sábado. en nuestras instalaciones de Nieto Ocasión, que es una de las instalaciones que tiene el Grupo Nieto en el Viso, en la Avenida Ortega y Gasset 294. Y bueno, vamos a llevar 100 coches totalmente revisados. Hay una amplia variedad, desde pequeños, SUVs, familiares, compactos, sin olvidarnos, por supuesto, de los modelos eléctricos e híbridos. Y la gran diferencia en estos días, ¿cuál va a ser? Bueno, pues van a tener unos precios significativamente menores con respecto al precio normal de lista de mercado, y también, como cosa importante, una financiación al 499 TIN, que también solamente va a estar disponible para todos nuestros clientes durante estos tres días, con lo cual, bueno, pues entre la diferencia de precio y esa financiación especial a un interés muy bajo, pues creemos que va a ser un aliciente importante para conseguir que nuestros clientes se puedan beneficiar en estos días de esas ventajas exclusivas.
Acabas de aclararme una duda muy importante, que es que yo no lo sabía, que vamos a poder encontrar en esa muestra, en esa exposición, vehículos híbridos o eléctricos y algunos de los modelos. Pero ¿cuáles son los que más se está demandando ahora el público entre esos vehículos de ocasión y kilómetro cero?
Pues mira, el público al final va buscando un vehículo que se acerque muy próximo al nuevo en cuanto a que siga teniendo unas prestaciones buenas, su garantía, por supuesto, que es otra de las cosas que ofrecemos siempre en todos los vehículos que vendemos. También otra cosa importante es la garantía que damos con 15 días de prueba o 1.000 kilómetros durante los primeros 15 días. Si después de hecho la compra, pues el cliente no está contento, pues puede ejercer ese derecho que tiene. Y en cuanto a los modelos, pues mira, pues como un poco ha dicho la compañera, pues al final dependiendo un poco de la situación de cada uno. No es lo mismo, evidentemente, una unidad familiar que necesita un vehículo más grande, o alguien que se mueve más a nivel urbano y que necesita un coche más compacto, o los SUV que quizás, por contestarte a la pregunta correctamente, pues los SUV siguen siendo hoy por hoy los vehículos más demandados en el mercado, son los que a nivel de ventas acaparan la mayor concentración, el mayor volumen de ventas como segmento, y seguramente serán los vehículos más buscados. Aunque los compactos urbanos, pues también últimamente pues van teniendo mucho más, para el tema de la movilidad de cercanía, pues también van teniendo mucho más espacio. En fin, la verdad, como vamos a llevar 100 vehículos, pues será difícil que alguien no encuentre el vehículo que está buscando para sus necesidades.
Mira, Fran, para alguien tan torpe como yo, ¿qué es un SUV?
No, hombre, un SUV sí sabes lo que es, Pedro. ¿Sí, lo no? Que yo no sé qué es un compacto urbano, ¿lo ves?
Pues fíjate, pues entonces aclaro los dos términos.
Aclara las dos cosas.
Aclaro los dos términos.
Pues, los compactos urbanos, pues hablamos de los coches más pequeñitos, pues tipo Fiat 500 o lo que pueden ser los Hyundai i10, el coche más pequeñito que urbano, que tiene un consumo muy 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 aquilatado y que, bueno, pues se mueve más fácilmente por la ciudad, también para el tema de aparcamiento y demás. Y los SUV, bueno, pues son los crossovers, los coches un poco los que son un poco todo caminos, ese tipo de coche que es el que se ha puesto más de moda, como todo el mundo dice, bueno, pues ese coche que va un poquito más alto. Bueno, pues ese tipo de segmentos es el que ha crecido muchísimo a nivel de mercado en España y será seguramente pues, los vehículos más destacados. Pero es verdad que cada vez se acerca más público preguntando por los eléctricos, por los híbridos, y ahí hoy también vamos a tener una gama importante porque es lo que el público está demandando. Hay una concienciación hacia lo ecológico cada vez mayor, afortunadamente, y bueno, pues ahí hay que estar a favor de la demanda y ofreciendo una buena alternativa para los clientes.
Estamos hablando con Fran Ramos, es el director de marketing del Grupo Nieto Automoción. Fran, para terminar, los clientes, ahora son más exigentes que antes de la pandemia. La pandemia nos ha condicionado, nos ha afectado en muchas cosas. ¿También a la hora de ser más exigentes cuando nos compramos un coche y soltamos la pasta gansa?
Pues mira, sobre todo lo que más ha cambiado ha sido la forma en la que soltamos la pasta gansa, como bien dices, ¿vale? Ahora es mucho más fácil hacer todo a nivel digital. Y en eso sí que, bueno, pues ha sido un acelerón importante para el sector de la automoción. Ahora es mucho más fácil vender un vehículo pues con una videoconferencia, hacer todos los trámites en digital, llevarle el vehículo a los clientes a casa, que también es una de las cosas que estamos ofreciendo durante estos días. Y todo el mundo se ha acostumbrado pues a bajarlo todo a nivel más digital. Ese quizás es el ingrediente que ha cambiado tras la pandemia o, bueno, por este periodo de pandemia, que, bueno, nos ha pasado en su sector y ha pasado en general a todos los sectores. Algunos ya estaban más digitalizados que otros, pero ahora el cliente ya es muy normal que compre el coche inclusive sin probarlo, simplemente a través de una videoconferencia con uno de nuestros asesores comerciales y a partir de ahí que se haga todo el cierre de la operación. Pues
qué bueno, tenemos 15 días además. Claro, tenemos 15 días para devolverlo.
Y luego tienes esos 15 días o 1.000 kilómetros, para si al final no te convence, pues que puedas devolverlo. Y bueno, y si quieres hacerte con otro vehículo, pues encantado de la vida que también sea con nosotros.
En cualquier momento es bueno para curiosear en el Grupo Nieto Automoción, especialmente jueves, viernes y sábado se celebran los Genial Days. Hay un montón de ventajas adicionales para el comprador, así que a curiosear un poquito. Fran Ramos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Nada, pues simplemente confirmar que también por el tema de la pandemia, lo estamos haciendo a todos los clientes, lo estamos haciendo con cita previa a través de la página web de genialdays.com. Y es mejor, y recomendamos que se venga con cita previa, precisamente por todo el tema de las medidas COVID, para poder atender a todo el mundo en su franja horaria y de manera mucho más detallada.
Pues así queda aclarado. Gracias, Fran. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias en la una de la tarde, que seguro que están pasando cosas ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos al paraíso, a la provincia y a la ciudad del paraíso, a Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que comenzamos cada día la programación local a las 12:30 y que nos gusta acompañarte durante buena parte de la mañana, todo lo que tú quieras, ¿eh? Mi nombre es Mónica García. Quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Habemus, primer fichaje en el Málaga Club de Fútbol.
¡Hombre!
Ya es oficial, sí, ya es oficial. Javi Jiménez se convierte en el primer refuerzo del Málaga de cara a la próxima temporada. Se trata de un lateral izquierdo, tiene 25 años, firma por 2 temporadas y llega para reforzar, Mónica, una posición que la temporada pasada fue de las más vulnerables. Javi Jiménez, además, ya tiene experiencia en el Málaga porque jugó en su filial, en el Atlético Malagueño, durante la temporada 16-17. Y el próximo en reforzar el equipo será Jozabed, que ya se ha desvinculado del Celta de Vigo. Y yo sé que tú no te pierdes nunca el programa, ni los oyentes de la COPE tampoco. Te invito porque a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE más Málaga, hoy con nosotros va a estar Sergio Escariolo, el seleccionador nacional de baloncesto, para hablarnos precisamente de cómo está el baloncesto en España y sobre todo del Unicaja de Málaga, de ese viraje que ha dado el equipo malagueño, que pasa de disputar las competiciones Euroliga a disputar la FIBA Champions. Así que a las 3 Escariolo hoy con nosotros en Deportes COPE más Málaga.
Ahí estaremos, pendiente a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es amseguridad.com. Pedro González, no sé si ayer te pasaste por la playa, que tú eres muy playero.
Sí, yo soy muy chiringuitero, no playero.
Pero muy chiringuitero.
Qué distinto.
¿Te acuerdas que nos decía el hombre del mar que iba a estar el mar de Alborán calmado, sí, el agua como un plato? Sí, ¿no? Pues hoy no va a ser así.
¿Ah, no?
Hoy no.
¿Va a cambiar?
No,
¿Alguna vez el hombre del mar tendría que hablar del estado, más que de la mar, del estado de los chiringuitos? ¿De cuál es realmente? Si hay olas, si no hay olas.
Está obsesionado con divertirse, comer bien y beber
¡olas
bien.
De tinto de verano!
Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Pedro.
Hola. Paco, ¿hoy es un buen día de playa o no?
Hoy es un magnífico día para ir de chiringuito.
¡Ole!
Como dice Pedro, porque bueno, hoy tendremos un día de playa en el que el poniente ya se hace protagonista y condicionará el estado de la mar desde hoy y hasta al menos el próximo domingo. Esto va a permitir la práctica de deportes de vela. Hoy tendremos un mar con horas de poniente con una altura inferior a 1 metro que se mantendrán al menos hasta el domingo, que llegarán a tener una altura de 1.5 metros durante ya la mañana del domingo en las playas, sobre todo de la Zarquía. En relación a los vientos, pues también durante la jornada de hoy tendremos vientos de poniente con velocidades cercanas a 25 kilómetros hora en todo el litoral de la Costa del Sol, quizá algo más suaves entre Torremolinos y Málaga capital, pero que irán haciéndose progresivamente más fuertes hasta alcanzar máximas de 38 kilómetros hora el domingo, ya en la zona de la Sarquía. Este poniente, pues como sabéis, va a refrescar las aguas de baño de nuestro litoral, y aunque hoy tenemos 21 grados en las aguas de Estepona, 22 entre Marbella y Fuengirola, 23 en Torremolinos y Málaga, 24 en Rincón de la Victoria y 25 en Torre del Mar y Nerja, ya para el fin de semana se espera una bajada de temperatura de aproximadamente 5 grados. De esta forma tendremos mínimas de 16 grados en Estepona y máximas de 19 en Nerja.
Bueno, no está nada mal. Y ya que te pones, Paco, vamos a avanzar un poquito más, porque hoy es miércoles, vale, de acuerdo, pero el fin de semana está a la vuelta de la esquina. ¿El fin de semana, en general, se presenta con una buena jornada playera o no?
No, la verdad que vale. Va a haber olas mucho más altas que la que tenemos ahora. Ahora tenemos olas de 1 metro. Durante el fin de semana llegarán a tener un metro y medio, sobre todo en Nerja, y los vientos, que ahora están a 25 kilómetros hora, pues llegarán a tener una velocidad en torno a 38-40 kilómetros hora, sobre todo en la Axarquía.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no? No es día de playa el fin de semana, pero es día de chiringuito.
El de chiringuito.
Bueno.
La pues verdad no que siempre es muy recomendable visitar los chiringuitos, tomarte tu cervecita, tus tintos de verano, los espetos de sardina, que es un lujo que tenemos en Málaga y que debemos disfrutar, ¿no?
Ay, que nos gusta, que nos gusta. Sí, sí, sí. Bueno, Paco Franco, que te mandamos un abrazo fuerte, cuídate, ahí pegado al mar siempre. Cuídate, mucha protección, ¿eh?
Venga, nos vemos. Buen fin
Gracias.
De semana.
Buen fin de semana. El Ministerio de Sanidad está ahí planteándose cuándo vamos a podernos quitar las mascarillas en exteriores. El presidente Pedro Sánchez ya ha dicho esa mañana que muy pronto, en el caso de Andalucía, no lo tiene tan claro el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que dice que no es el momento, que es muy pronto. Sea como sea, lo cierto es que la mascarilla seguirá siendo parte de nuestro vestuario en interiores, por ejemplo, ¿no? Porque muchos ciudadanos dicen que no van a ir a un hospital o a un centro comercial, al supermercado, sin su mascarilla. ¿Sabes, Pedro, que el uso de la mascarilla ha disparado los tratamientos estéticos que tienen que ver, que están relacionados con la mirada?
No me lo puedo creer, pero si la mirada es lo que se nos ve ahora, eso no necesita tratamiento. Necesitamos
claro,
tratamiento
eso,
en la nariz,
lo
que no
único,
se nos ve.
Lo único que se nos ve en los ojos, pues queremos tener los ojos muy bonitos. Vaya, Belinda vaya. Pérez es asesora en el cuidado personal, es directora de la Clínica Médico Estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Muy bien, Belinda. ¿Qué pasa? Que no queremos tener ojeras, ¿no? Que es lo único que se nos ve, pues no las queremos tener, ¿no?
Pues sí, la verdad que lo has descrito súper bien, Mónica, porque prácticamente te puedo decir que se han triplicado la demanda de los tratamientos relacionados con el contorno de los ojos y con la frente. Esta parte de nuestra cara ahora está mucho más expuesta, pues evidentemente por el uso de tantas horas de la mascarilla, y ha hecho que nos fijemos más pues en imperfecciones relacionadas con la mirada, concretamente las ojeras, ¿vale?
Porque, Belinda, ¿las ojeras son todas iguales?
No, exactamente, ahí donde iba a explicarte ahora un poquito. Normalmente, cuando hablamos de ojeras, a nivel profesional, a nivel aquí en consulta, tenemos que saber diferenciar qué tipo de ojeras vamos a tratar. Si tiene un componente vascular, porque hay muchas ojeras oscuras que lo que hay lo que hay debajo es un color violáceo de un entramado vascular que se puede tratar. Sin embargo, hay ojeras que si te pones a analizarlas bien y a mirarla con aumento, tiene un componente melánico, es decir, en vez de tener un problema vascular, tiene un problema de melanina, de pigmento, como si fuera una mancha de la piel. Y luego está aquella persona que por característica genética tiene el típico hundimiento de la ojera.
Pues o sea, esas que son... hay tres tipos y entiendo que en una clínica médico-estética seria se trata cada uno de una forma, ¿no?
Exactamente. Lo primero es hacer un buen diagnóstico porque si no el tratamiento no nos podemos equivocar en el resultado, evidentemente. Lo normal es que haya más de un componente, es decir, hay personas que tienen un componente vascular y hundimiento, o hay personas que tienen un componente vascular y pigmentado, y hay personas que tienen hundimiento vascular y pigmentado. Entonces, cada inestetismo tiene un tratamiento específico. Por ejemplo, todo lo relacionado con lo vascular lo trabajamos con láser vascular. Es un láser específico para esa zona donde hacemos pequeños disparitos y lo que hacemos es coagular esas venitas para que se vayan cerrando y vaya desapareciendo ese color oscuro. Esos son tratamientos que hay que hacerlos en invierno. Ahora en verano no se pueden hacer. Cuando hay un componente melánico, es decir, cuando hay melanina, hay que utilizar pues otro tipo de láser diferente al vascular, ya que tenga afinidad por la melanina o una luz pulsada, por ejemplo, que lo que nos va a hacer es absorber esa luz para luego fragmentar la melanina y que se reabsorba. Y luego, por último, que prácticamente está siendo el tratamiento estrella en esta pandemia, es el relleno con ácido hialurónico de la cuenca orbitaria. Es decir, existe un ácido hialurónico de unas características especiales que el médico deposita en el en la cuenca orbitaria inferior con una cánula para hacer una especie de unificar la profundidad de la ojera. Y no te puedes imaginar, Mónica, cómo rejuvenece la mirada al momento, porque el resultado se ve al momento, una mirada fresca, una mirada rejuvenecida, descansada, prácticamente hay un rejuvenecimiento inmediato en cuestión de 10-15 minutos, que es lo que dura este tratamiento. Y lo más importante de todo, que todo lo relacionado con el ojo como que nos da un poco de miedo, ¿no? No duele absolutamente nada y prácticamente no tiene ningún tipo de convalecencia, porque al trabajar con cánulas el trabajo es muy limpio, no se trabaja con agujas que son más traumáticas. Así que tenemos, no tenemos excusa, Mónica.
Bueno, yo no tengo ojeras, tengo mil defectos, pero ojeras, afortunadamente, no podía tenerlo todo.
Bueno,
en todo caso, eso es bueno, eso es bueno. En todo caso, tres tipos de ojera, nuestros oyentes habrán identificado seguro con alguna, y hay solución, distintas soluciones. Siempre recomendamos, ¿verdad, Belinda?, ir a un sitio médico estético serio, que eso es muy importante. A Belinda, sus consejos las encuentras, por supuesto, aquí en Antena los miércoles y también en su Instagram, @belinda_aroma. Te mando un beso enorme, Belinda, gracias.
Un besito muy grande, hasta luego.
Ay, nos vamos a hablar porque Pedro tampoco tiene ojeras. Tiene unos ojos azules, correcto, pequeñitos así, ojos más monos que nada. Pero sí tiene amigo peludo en casa. Sí, ¿cómo lleva tu perro el calor, Pedro?
Realmente fatal. Además, el tema que vas a tocar hoy a mí me provoca cierta compasión con mi perra, ¿no? Porque yo procuro incluso no llevarla a la playa porque en esta época me da mucha lástima verla ahí, aunque esté en sombrilla y todo, pero me da mucha lástima.
Vamos a ver qué nos dice el experto. Es Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, y buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Adrián, ¿cómo les afecta el calor a los perros? ¿A todas las razas, además, por igual o no?
Pues mira, como bien ha dicho Pedro, les afecta mal. Por todas las razas es diferente, obviamente, no es lo mismo un podenquito con pelo raso que a lo mejor un husky con la doble capa de lana, o luego las razas braquicéfalas, sobre todo las que tienen el hocico chato, los boxers, los bulldogs, todo ese tipo de perros que de por sí les cuesta respirar un poquito más, pues el calor les afecta de más mala manera. Normalmente pues pierden un poquito del apetito, suelen estar un poquito más apáticos, tienen menos ganas de jugar. Nosotros, de hecho, en algunas modificaciones de conducto, aunque suene un poco bruto, nos aprovechamos del espacio en el que hay calor porque los perros suelen reaccionar con menos intensidad y nos cuesta un poquito menos de trabajo llevándolo a nuestro terreno.
Bueno, pues a lo que iba, que es lo que a mí me interesa, Adrián, a mí me da mucha lástima...
¿Al chiringuito?
No, a mí me da mucha pena llevarme a mi podenquita a la playa porque la veo pasar calor, aunque la tenga debajo de la sombrilla. Independientemente de que luego también la tenga que tener todo el rato atada porque hay mucha gente en la playa y no a todo el mundo le gusta que esté el perro suelto, etcétera. Pero si lo hago, ¿qué debo tener en cuenta? Vamos a ver.
Pues mira, una de las cosas que deberías tener en cuenta, que es algo que muy poca gente tiene en cuenta, es llevar dos toallas en vez de una. Porque el problema que puede venir con el tema del baño en la playa es el no secarlos bien. Es cuando pueden venir problemas en la piel. Entonces tendemos a llevarnos una toalla para el perro, pero el perro la pone perdida en la playa. Entonces deberíamos llevarnos otra en el coche para cuando vayamos a volver al coche, pues poder secarlo en condiciones. Luego, obviamente, que no le falte el agua, intentar que no sea, si vamos a ir con el perro a la playa, pues que no sea a las horas de mayor exposición. Yo diría que entre las 12 y las 5 no deberían estar los perros a la playa, aunque vayamos bien preparados y demás, pues no es un horario en el que ellos perciban bien el calor. Entonces lo mejor sería no llevarlos en ese horario.
Vale. Oye, y si la llevo a la playa y ella no, en la mía no, porque tiene mucho miedo al agua y no se mete si no hace pie. Pero si se mete en el agua, ¿corre peligro el perro de ahogarse? ¿Siempre flotan o qué?
Pues hay algunos perros que nadan mejor que otros, pero sí, obviamente, si por ejemplo les da un calambre, pues se pueden hundir y se pueden ahogar perfectamente. Entonces yo aconsejo que la gente que tiene perros muy nadadores, de estos que se meten para el fondo y se alejan un poco, pues que le pongan un flotador, le pongan un chalequito por si acaso tuvieran algún calambre o tuvieran algún percance, que floten. Si hay olas, pues con más razón.
O sea, al perro hay que llevarle un flotador y un chalequito, ya dos toallas ya. El chalequito, pero es como un niño, Adrián.
Eso en el caso de que tengamos perros que se metan muy para el fondo. Todos mis perros, por ejemplo, se bañan, pero se bañan por la orillita, cerquita. Entonces, a lo mejor no corren el peligro de que los arrastre alguna corriente o etcétera. Pues si la arrastra la corriente y se cansa, al final, igual que nosotros nos ahogamos, pues ellos también.
Claro. Adrián, recomiéndanos una, bueno, sobre todo a Pedro González, una playa para perros que te guste mucho.
Pues mira, realmente, como playa de perros que me guste mucho, las playas de perros que hay no me gusta ninguna.
Efectivamente, a mí tampoco. A mí tampoco.
A ver, vamos a explicar, eso.
Yo suelo aprovechar zonas que sé que no va la gente, que es más difícil acceso. Por ejemplo, en el Palmar, si te vas a la izquierda del todo en Cádiz, se supone que no puedes tener perros en esta época del verano, pues ahí no suele haber mucha gente y está lleno de perros. O si te vas, por ejemplo, a Guadalmar, que no es una playa de perros, pero es un espacio donde no te van a decir nada normalmente si estás con el perro. Yo normalmente...
Bueno, cuidado que Abelino Barrio Nuevo, el concejal de seguridad, está escuchando siempre ese programa, y cuidado con llevar el perro a playa que no sea de perro, que la policía no es tonta.
No, eso está claro. Yo, por ejemplo, voy siempre a Maro. Siempre me los llevo a Maro, a las salas que hay detrás, allí me voy con mis perros. Yo me voy con 9 perros, 8 perros, tú lo sabes, que no me voy con 1 o 2.
Mientras ¡madre mía!
Mientras que me respeten, no tienen por qué molestar, y allí a mí nunca me han dicho nada, ni me han llamado la atención, ni nada. Y las playas,
bueno, pero
es que problema...
Es que los perros de Adrián Navarro son educados al extremo, o sea, eso no es normal como son de educados esos perros, no es fácil. Bueno, no es fácil, pero en ese empeño seguimos en explicarle a los oyentes que tienen animales domésticos, en este caso perros, cómo tienen que cuidarlo. Adrián, que te voy a despedir, que está ya aquí mi compañera Lourdes Martínez llamando a la puerta, que te tengo que mandar un beso enorme. Te mando un beso.
Un beso fuerte para vosotros también.
Ahí, Pedro González y yo te esperamos mañana. ¿A qué hora, Pedro, tenemos que quedar aquí con los siguientes?
A las 12:30 estamos aquí, fijo.
Venga, pues a las 12:30 mañana te esperamos de nuevo a pasar la mañana juntos. Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez. Todo tuyo, Lourdes.
Te creo, ya no te deseo.
sábado 19 de junio, desde Iberoquinoa, sigue toda la información de Agropopular con César Lumbreras y el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.
Colaboran Sigfrido Fruit, El Rincón de Chema, Bodega Somos, Genial Days Nieto Ocasión, Attrans, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Quesos El Arquillo.